Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Quedan dos partidos para cerrar el año en segunda división, dos jornadas. No hay jornada intersemanal en primera, sí lo hay en segunda, que comienza hoy, por cierto. Juega el Albacete, que jugó otro día con el Cádiz, juega ya hoy. Y juega también el Albacete el viernes, curioso, ¿eh? Sábado, martes y viernes. El Cádiz, sábado, jueves y domingo. Y el Cádiz pasado mañana ante el Burgos en casa, último partido del año en casa, y el domingo en Almería ante el que puede ser ahora mismo el equipo más en forma de la categoría, el cuadro de Rubi, que es segundo ya por méritos propios y atrás dejó, muy muy atrás, dejó su mal inicio de liga comparable al del Cádiz. La diferencia, enorme diferencia, es que Almería ha reaccionado de qué manera y el Cádiz no lo ha hecho. Y el Granada también ha reaccionado, pero no tanto como el Almería. Bueno, el caso, que quedan dos partidos y que el Cádiz tiene que afianzar lo que se vio otro día y acabar de la mejor manera posible el 2024, sobre todo en el partido del jueves. Sobre todo en ese, porque es ante tu gente y es otro partido en casa de manera consecutiva. Que al Cádiz le cuesta la vida ganar dos partidos seguidos como local. Le cuesta la misma vida. Bueno, este año es que ni los ha ganado siquiera. Ha tenido ya, no es la primera vez que tiene dos partidos seguidos en casa y es que no ha ganado, vamos, ni uno en ese aspecto de ganar dos consecutivos. Hay que recordar que el Cádiz lleva tres victorias en casa esta temporada. Tres, ¿eh? Que los números siguen siendo terroríficos. Pero lo dicho, el partido del jueves, y más teniendo en cuenta que en un rival directo como el Burgos, pues volver a dejar a portería cero, ser un equipo sólido en defensa y aprovechar las que hay arriba en ese aspecto. Va a recuperar para ese partido Garitano a Brian Ocampo y para, también a Carlos Fernández, que el otro día habló tras el partido, aclaró muy bien el tema de los lesionados, diciendo que para el jueves solamente iba a recuperar a Carlos Fernández y que jugadores como Melendo, eterno lesionado este año, Melendo no va a llegar hasta después de Navidad. Mismo caso de Escalante, de Alcaraz y también de Zaldúa. Así que, pues lo dicho, para el jueves, Ocampo y seguramente Carlos Fernández estarán recuperados. Lo que se vio el otro día no fue para tirar cohetes, pero se vieron atisbos de algo. Y lo dicho, para que esos atisbos se conviertan en algo más, hay que tratar de que se demuestre en el campo y que se gane, lógicamente, para conseguirlo. Así que esa es la tarea que tiene por delante Pellegrino, sabiendo de que hay que reconducir la situación lo antes posible y ahora hay dos oportunidades, jueves y domingo, para hacerlo en este final de año 2024, que desde luego no va a pasar a la historia del Cádiz Club de Fútbol. Hoy, como siempre, el análisis de Oli, mucho análisis, también hablando de triatlón, el menú de hoy en Deportes COPE. ¡Vamos! Hoy el Cádiz, después de descansar en la jornada de ayer, y el Cádiz es uno de los dos clubes que forman parte de la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol, que no es cualquier cosa, ¿eh? La Comisión Delegada tiene competencia para modificar calendario, presupuestos, reglamentos, y solamente hay dos clubes en esa comisión, Osasuna y el Cádiz, así que pues también hay que destacarlo, cuando las cosas se hacen bien hay que decirla, lógicamente, y para eso estamos aquí. Así que importante la presencia del Cádiz, como digo, en esa comisión delegada de la Federación Española de Fútbol, que ayer eligió a Rafael Louzán como nuevo presidente. Comunicado del San Fernando, que este domingo cierra el año contra el filial del Cádiz, domingo a las 5, Estadio Iberoamericano, San Fernando, Cádiz, Mirandilla, y el club comunicado que, teniendo en cuenta, dice, el inminente inicio de obras de remodelación del Estadio Iberoamericano, a partir de esta semana, los fondos del estadio quedarán inactivos y no se podrá acoger a aficionados visitantes. Vamos, tampoco iban a ir, creo yo, el domingo muchos cadistas al Iberoamericano, creo yo, pero bueno. Que hace ese comunicado del club, recordando en San Fernando que para partido de este domingo se va a respetar el acuerdo de intercambio de entradas de cortesía alcanzado con los diferentes clubes de la categoría. Y ahora vamos con, o siempre, como cada día, con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
el madrugador, el centro del puerto de Santa María, no va a ir a manos del Cádiz Club de Fútbol por ahora. Y es que el Partido Popular no ha encontrado acuerdos en la Diputación de Cádiz para cedérselo al club cadista como quiere el propio alcalde del puerto y vicepresidente de Diputación, Germán Beardo, y también el Partido Popular. Esto ha dicho hoy la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez.
El madrugador está, como saben, en trámite el expediente. Creo que ha salido en prensa que se iba a destinar a otros usos. No se va a destinar a otros usos, los usos siguen siendo lo mismo, que es el turístico, hostelero y formación. O sea que no hay cambio de uso y, bueno, ya se verá más adelante. Se trata de un expediente que tiene que tramitarse como todo.
Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y arrancamos nuestro programa de hoy con el análisis, análisis que nos trae nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Rubén.
Se sacó el partido adelante con sufrimiento porque llegó el gol como tal y como llegó. ¿Viste cosas más positivas que negativas el otro día?
Bueno, vi cosas esperadas, por decirlo de alguna manera. Más bien, bastante esperado, porque el cambio de entrenador tiene un efecto de por sí, que es que llega al orden, llega el que el jugador se vuelve más solidario, llega el que el equipo está con las orejas más tiesas. Bueno, es como que hay un aire fresco y eso solo el efecto de entrenador ya lo produce. Y luego he esperado bastante en que el equipo defendió más atrás, para que estuviese más a gusto, sobre todo la línea de cuatro de atrás. Me pareció que había una indicación de que los laterales midiesen, sobre todo el prolongarse en ataque. Se incorporaron muy poco Iza y Matos, quizás Matos más que Iza. Pero bueno, yo creo que los dos estaban más bien en defender que en atacar, ¿no? Y luego el resto, bueno, pues ya es cuestión de aspectos más. Por ejemplo, me gusta el doble pivote Kwame-San Emeterio, creo que es el que más equilibrio le da. Son los dos jugadores más, digamos, más defensivos y creo que hacen una buena pareja, me gusta. Y esperar que tenga continuidad y luego ya, bueno, son cuestiones ya más detalles de apuestas personales, ¿no? Sobre todo el tema del delantero, ¿no? Que es donde más debate hay.
Sí. Ahora te pregunto por eso, pero en cuanto a lo que tú dices, hombre, yo vi otro nivel defensivo de Chus, de Iza, de Mato, o sea, los vi muy, vamos, que fueron para mí de los mejores.
Fueron. Bueno, porque estás más concentrado, Rubén. Sí. Estás más concentrado, sabes que tienes un jefe nuevo y te pasa a ti en la relación de deportes o en la relación de cualquier trabajo o cualquier empresa. Cuando hay un jefe nuevo, si el jefe se pasea por los pasillos y por la oficina y va viendo cómo hace, que trabaja uno, cómo hace otro, y la disposición de la gente, pues esa es la condición del ser humano. Hay un cambio, pues todo el mundo otra vez con las orejas tiesas y con la intención de no equivocarse, sobre todo de no fallar, más que de acertar, de no equivocarse. Y eso pasa por no estar despistado atrás, estar concentrado. El partido era claramente que la idea de Garitano era que pasasen pocas cosas, portería cero lo principal, y luego sí. Tengo que reconocer que me gustó, por ejemplo, tenía yo la duda si cuando llegase el minuto 70 con el 0-0, en los cambios, él iba a pensar más en ganar o protegerse el 0-0. Y cuando saca a Paquito Mbepu y juega con dos arriba y con Cris, y pasa más a un 4-4-2, porque lo primero era Alex Fernández más con libertad, era más a un 4-4-1-1, ahí sí que le reconozco el que la idea que transmitió al equipo fue de meterle una marcha más y a ver si metemos una y ganamos el partido, y así fue.
Sí. También es verdad que mete a Diakité, creo yo, en el centro del campo para, ¿no? Para contemplar ahí un poquito, creo yo, no sé. Pero bueno, lo que tú dices, quizás lo esperado por el hecho del cambio de entrenador y porque el equipo tiene que parar la sangría en defensa, ¿no? Si es que es una realidad, ¿no? No puede cajar goles todos los partidos.
Sí, la idea va a ser igual, ¿eh? No creo que cambie mucho. El 0-0, que el rival te haga pocas ocasiones, no pasar excesivos apuros y luego hace falta, es que es así, las dinámicas, no solo son los mensajes de entrenador. Hay un cabezazo en la primera parte que yo estoy seguro que si estuviese Paco López en el banquillo hubiese sido gol, que le fue el minuto 40, que era el 0-1. Hay situaciones de juego donde ellos alguna ocasión sí tuvieron que te pueden hacer gol, pero en el cambio de entrenador, pues bueno, gracias a Dios, las desgracias que tenía Paco López, que le venían todas en contra, en este primer partido Garitano le vino de cara y a esperar otra vez que suceda igual con el jueves, ¿no? Que estés en el 0-0, que el Burgos no acierte, la que tenga que se vaya al poste o que se vaya afuera, y que hasta ahora pues era todo lo contrario, ¿no? Estaba todo salido torcido. Bueno, esperemos que a partir de ahora la cosa se enderece.
Oli, de delantero a delantero. Lo de Roger el otro día en el mano a mano, se ve que hay una falta de confianza brutal, brutal, porque es una jugada en la que te tienes que meter dentro de la portería, vamos, es que no me cabe otra. Y después entra Chris, fuerza el penalti, le quita la pelota a un Tiveros y lo mete por la escuadra.
Sí, bueno, yo eso ya la pido mía, esas cuáles. O sea, yo la lectura la tengo clara de la jugada. Hay dos lecturas. O él está mal físicamente, entonces no le da para confiar en su físico y pegar ese sprint hasta la portería y decidir el margen de equivocarse o acertar. Eso es una. Y la segunda es que si está bien, si estaba para hacerlo, lo que mostró es que mentalmente, y me da pena, un delantero, verlo así, el tener que pararse y tener ese miedo a equivocarte es lo peor en un delantero. Porque yo siempre justifico el error. El error si tira y va al poste, si la echa fuera, por intentarlo. Pero él, si decide pararse porque no lo ve, pues es una lectura también negativa en un delantero, ¿no? Que es así, nos ha pasado, a mí me ha pasado. La vida es que estás bloqueado, que la racha es mala y no te atreves todavía a definir tú y prefieres que sea otro que asuma la responsabilidad hasta que vas otra vez cogiendo confianza, ¿no? Pero bueno, yo creo que salta a la vista que la incidencia de crisis que, vamos, cuando en un fútbol como se lleva ahora tanto de estadísticas, de números, de big data, la incidencia de Chris en el equipo, está ahí, son los números.
Ahí. Sí, sí, sí.
Remates a puerta, goles, penaltis, y en ese aspecto, pues bueno, la apuesta por Roger yo la entiendo como, tanto ahora como antes, como una apuesta por recuperar a un futbolista, darle confianza, pero bueno.
¿Pero a costa de qué, Oli? ¿A costa de qué? Claro. Cuando no, el equipo está mal, ¿a costa de qué?
De quitársela a Chris Ramos. Claro. El primer rival que tienes un vestuario es el compañero que tienes al lado en tu puesto. Si juega él, no juegas tú. Le deseas lo mejor, pero es así. Y yo lo comenté en alguna otra ocasión, que si se está recuperando. O hay otra lectura también, que es que apuestas por un perfil de delantero que te guste más. También, ¿no? Roger es muy distinto a Chris, pero claro, la apuesta es, solo puede venir reforzada con goles.
Claro.
Si Roger apuestas por un perfil de delantero, pero la cosa no carbura y no te da goles Roger, el que te lo está dando claramente es Crispo, que no es que te dé goles, es que te da muchas más cosas.
Es curioso también cómo los penaltis que ha forzado Chris son prácticamente idénticos.
Se los curra él.
Sí, se los curra él, pero sí, que son de adelantarse la pelota, la zancada que tiene y lo traban por detrás.
Me acuerdo donde Cartagena o Castellón, no recuerdo ahora, también en la línea de fondo, porque puede ser, soy en un centro lateral y le empujan y es un buen pase. No, me acuerdo perfectamente de los penaltis y se los curra el de la nada. O sea, eso es indudable. Y para los que piensan que también los falla, claro, es que si los metiese todo lo que falla, sería el pichichi de la categoría, y en enero posiblemente estamos hablando de que el Betis ficharía a Chris Ramos o que lo ficharía el Villarreal. ¿Entiendes? Eso está clarísimo.
Claro, Oli, pero lo que yo digo es que si Chris falla, si ayer el mismo partido entre Albacete tiene antes un mano a mano y lo falla y tal, si está claro que falla y falla mucho, igual que también marca goles, pero debe tener él siempre la responsabilidad de ser el goleador del equipo. El año pasado fue el máximo goleador y no debió tener esa responsabilidad, y este año yo creo que tampoco la debería de tener, pero al final es el que más goles lleva. Entonces,
hay que fallar goles, pero hay que equivocarse por fallar. O sea, pero hay otros que ni fallan. O sea, otros ni tienen la ocasión.
Eso es.
Porque no se la juegan.
Claro.
Y el delantero tiene que fallar y acertar, pero por lo menos tiene que estar en la zona de rebate, en el sitio donde se cueza todo el lío. Y me pasa con Carlos. Carlos, hay una jugada de Carlos en el Molinón, porque no vamos a centrarnos solo en Roger. Hay una jugada en el minuto 30, Molinón, Sporting, Cádiz, que tiene para controlar de derecha y acabar de izquierda Roger, y duda Carlos. Para definir de izquierda, y Carlos duda y prefiere dársela atrás a Antiveros, que lo comentamos también.
Sí.
Pues viene a ser una cosa parecida. Carlos tiene que pensar más en tres palos, en goles, porque el Cádiz necesita goles. O sea, la voluntad,
claro,
el trabajo, todo, nos pasa con Sobrino, sí, la actitud, que se destaca, que se trabaja, que se corre, que hay una muy buena actitud, que ya tenía la actitud buena con Paco. Pero claro, esto va de eso, del big data que te decía antes, de la estadística. Esto, yo en la época mía era, partidos jugados, 35, cualquier jugador, ¿eh? 40 se miraba. Partidos completos, que esa es otra. A ver los partidos completos que acaban los jugadores ahora. Decías, bueno, pues 30, 35. Si jugabas menos de 20, era poca cosa. Delantero, goles, entre 10 y 15. Era un gol. Esa era la estadística, lo más sencillo. Pero bueno, era el fútbol de siempre.
Ori, la última. Burgos y Almería es lo que queda. Además, partidos muy pegados. Yo diría que sobre todo sacar el de casa es vital para por lo menos acabar de una manera el año. Y si puedes rascar algo en Almería, pues mira. Pero ya no sé, ya creo que es muy pedir mucho. Pero sobre todo ver las cosas que vimos otro día que se mantengan al final. Esto es lo importante, ¿no?
Sí, y que la grada también... Es que, mira, es que a Cris le sumo otra cosa. Es que Cris conecta con la grada. Es que son pequeños detalles que todo suma mucho. O sea, son valores añadidos. Estoy ahora acordándome de lo que transmitió, no solo en el penalti, la que falla antes, la que deja de cabeza. Cris conecta con la grada, por lo que sea. Hay jugadores que conectan con la grada. Y en Carranza, si Cris vuelve a conectar con la grada y vuelve a ganar al Burgos, el equipo, la angustia que tiene el aficionado del Cádiz cuando va a Carranza y el propio equipo de jugar de local ya se la va a quitar. Para a partir de enero, digamos, reconducir un poco la situación. Y luego Almería, bueno, a ver qué pasa. Yo creo que Almería para mí va a ser el claro campeón en esta segunda división. Creo que ya ha cogido velocidad de crucero, está muy fuerte y yo lo veo como claramente el líder de la categoría. Pero bueno, hay que jugar. Ya vas con otra sensación, no vas con una presión. Si haces 6 de 6 ahora, bueno, vas saliendo poco a poco y todo lo que sea puntuar en Almería estaría bien, ¿no? Pero lo principal es volver a ganar, volver a dejar la portería a cero. Y si puede seguir metiendo los goles Cris, que lo siga metiendo Cris. Porque yo siempre digo que los goles que lo meta el delantero.
Pues sí. Oli, te mando un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo.
Vamos a buscar otra opinión más en el día de hoy de nuestro querido Alfonso Ramallo Bubu. Hola, Bubu. Muy buenas.
Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Uy, ¿estás contento, no?
Hombre, claro. Hay que estar contento, ¿no?
Sí, ¿no? Siempre. Hay que estar contento siempre, Bubu.
Hay que estar contento siempre, por más que hayamos tenido una rachita que no nos lo hacía fácil, pero bueno, hay que estar contento siempre e intentar verle el lado positivo a las cosas.
Te he visto quejarte en redes un poco de las críticas, bueno, un poquito del tema Cris, de que otro día coge el balón para tirar el penalti, se escucha en la grada un poco de no sé qué, no sé cuánto, te ha dolido, ¿no?
A mí me duele, Rubén, pero me duele no solo con Cris, me duele casi en cada partido que voy con muchos futbolistas. Y más después de escuchar un podcast de Fondo Sur Podcast con Pavoni, que me hizo recordar el ambiente que había en aquella época en el estadio. Yo creo que la afición ahora mismo tiene un problema. Hay muchísima gente que no va al estadio a apoyar a su equipo y a sumar y hacer lo posible porque su equipo gane. Hay mucha gente que va al estadio más a criticar, a chillar, a crear mal ambiente que a lo que creo que un aficionado del Cádiz debería de ir. Lo de Cris el otro día a mí me pareció una vergüenza, o sea, me pareció vergonzoso cuando un jugador tuyo va a coger un balón para tirar un penalti y que se escuche un no como se escuchó, parece una vergüenza. Y gracias a Dios que lo metió, porque es que si no había que haber escuchado a la gente con Cris. Con un futbolista que lleva los goles que lleva, que el año pasado ya fue el máximo goleador, que aparte ha forzado 4 o 5 penaltis, que es uno de los nuestros, es uno de nosotros ahí abajo más, que quizás por ese exceso de responsabilidad está más atenazado últimamente, y un futbolista que yo creo que si habría que tener algo no es más exigencia, sino quizás un poquito más de compasión cuando no le salen las cosas.
Hablabas tú de la afluencia del estadio. No llegó 13.000 el otro día. O sea, es la cifra más baja en mucho tiempo. Yo no recuerdo una cifra tan baja, ¿eh? Fíjate, ni pero, el año pasado.
Pero Rubén, hasta cierto punto.
No, que te decía, porque te decía Bubu que ni el año pasado, con lloviendo a mare, en un par de partidos que llovió a mare, estaría en torno a los 14-15.000, que me acuerdo, por ejemplo, fue la victoria ante Atlético de Madrid el año pasado, en otro partido, el Viernes Santo, aquel partido ante el Granada que se gana, estuvo en 14, es verdad que era primera división, pero aún así, al otro día no se llegó ni a 13, ¿eh? Ni a 13.000, y el había hace un poco de frío, pero por lo demás, la hora no era mala tampoco.
Pero es que eso es un indicativo más de que la afición del Cádiz está cambiando, lleva ya mucho tiempo cambiando, Rubén. Que es cierto que llevamos un año y medio muy duro, pero el año y medio muy duro lo llevamos todos, todos los aficionados. A mí me jode, igual que a todo el mundo, cuando se falla una ocasión, cuando un futbolista no controla un balón. A mí me duele también, pero es que yo eso me lo como para mí. No cojo y lo exteriorizo y pito y le digo a los futbolistas que son muy malos y que son muy torpes, porque eso no va a sumar. Un futbolista cuando se le va un control sabe que se le ha ido el control. No va a ser... No, el siguiente balón, si recibe ese tipo de feedback, al siguiente balón lo que va a estar más nervioso, ¿sabes? Entonces, yo creo que debería que la afición debería de acordarse, de volver a acordarse de aquella época, de la época de José González, de la época de Espárrago, de esa época en la que la afición estaba con el equipo en todo momento. Y allí, fíjate que estuvimos solo un año en primera, no cuatro. O sea, entonces, yo echo mucho de menos ese ambiente en el estadio, que ojalá sea pasajero y ojalá se pueda recuperar el que tuvimos, por ejemplo, en aquellos tres partidos últimos del año de Sergio, de Valladolid, Valencia y Celta, ¿no? Que esa yo creo que es la de la afición del Cádiz, no que hay ahora mismo en el estadio, que entiendo también que las circunstancias son muy diferentes y que el equipo tampoco ha dado para que haya un ambientazo, pero entre un ambientazo y lo que hay ahora, me parece que hay un gran tramo y que deberíamos empezar también nosotros a mirar un poquito y empezar a intentar sumar también.
Sí.
Como hizo Brigada, Rubén, que te lo quería comentar, como hizo Brigada, por ejemplo, me pareció el otro día que lo de Brigada fue de chapó, o sea, de quitarse el sombrero. Estuvieron animando todo el partido, tal y como pita el árbitro el descanso, se pusieron a cantar lo que quisieron cantar contra la directiva, que me parece perfecto. En la segunda parte volvieron a animar al 1000%, de hecho incluso levantaron a la gente un par de veces en la segunda parte y le dio eso un poquito de ala al equipo, y después cuando terminó el partido volvieron a cantar lo que quisieron cantar. Me parece que fue una actitud espectacular.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, sí, ya está, se dejó para el momento que se tuvo que dejar y ya está. Yo creo que ahora lo importante es que esto tenga continuidad, si es que estamos yo todos de acuerdo en eso, que esto tenga continuidad, no sea un oasis en el desierto esto.
No, por supuesto que ahora vienen dos partidos, que viene el Burgo y viene Almería, sobre todo en el partido de casa contra el Burgo hay que seguir la misma dinámica, en Almería yo creo que también. Que tampoco es que es verdad que la Almería lleva 6 partidos seguidos ganando en casa, pero bueno, Álvaro Cervera decía que contra más tiempo lleve ganando más cerca está de perder, así que bueno, intenta también dar allí un partido bueno, y el equipo lo que tiene que coger es la senda de lo que hizo otro día Rubén, ni más ni menos. Yo te soy sincero, yo con el empate a cero estaba contento, porque era un empate a cero de verdad, no era el empate a cero del Granada, ¿sabes? Era un empate a cero de que tú has asegurado tu portería a cero. Partido de Granada, tuvo el Granada 6-7 ocasiones clarísimas, y eso no es para mí trabajar el equipo desde la solidez. Entonces, en solo 4 o 5 entrenamientos, Gaisca Garitano le ha cambiado un poquito la cara al equipo, y espero que conforme vayan pasando el entrenamiento siga cambiándole la cara y siga el equipo en la senda de la solidez, de ser un equipo rocoso, que seguramente la gente se vaya a divertir menos. Tampoco es que con Paco nos hayamos divertido una barbaridad, pero bueno, que habrá otro partido que sea más...
Bubu, la gente lo que quiere ahora mismo es que su equipo gane, ¿eh? O sea, ya lo de divertirte ya... De verdad te lo digo. Yo la gente lo que quiere es que la gente, que el equipo gane. Y ya está.
Vamos, creo que pienso sí, yo. Pero es que para ganar hace falta que el equipo haga eso, Rubén.
Sí, sí.
Tú este partido sin perdiendo 2-0,
claro.
No se inventa que hay un penalti al final y lo ganas.
Claro, lo que te quiero decir es que lo de jugar bien estas cosas, no sé cuánto, que sí, que está muy bonito todo, pero ahora mismo lo que la gente quiere es que el equipo salga de ahí abajo y gane. Y ya está.
100%, además que yo creo que conforme el equipo, si se mantiene esta senda de la solidez, el equipo conforme vayan pasando las jornadas va a ir jugando mejor, porque los jugadores van a estar más tranquilos, menos atenazados y se van a ir soltando. Y eso también te da para que tú juegues mejor.
Claro, evidentemente. Bubu, te mando un abrazo grande, amigo. Gracias.
Un abrazo grande, Rubén.
Hablamos de triatlón porque la Escuela Jerezana de Triatlón ha destacado en la primera Supercopa Provincial de Triatlón Trofeo Diputación de Cádiz, nada más y nada menos. El circuito ha incluido competiciones de triatlón, duatlón y acuatlón en localidades como Chiclana, Puerto Real, Sanlúcar, Chipiona, Arcos y San Fernando, con participación muy buena de esta Escuela Jerezana. De ello hablamos con Juanma Fernández, que pertenece a la misma. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Bueno, imagino que muy contentos, ¿no?, por esta participación en esta primera Supercopa Provincial de Triatlón y que destaque vuestra escuela, ¿no?
Pues sí, la verdad que los resultados han sido muy satisfactorios. Nosotros siempre decimos que bueno, lo importante no son los resultados, sino todo el proceso que lleva a obtener los mismos. Y al final, bueno, pues sí, han sido tanto en la categoría masculina como en la femenina, nos hemos llevado el primer puesto, y también en el de clubes, pues también hemos conseguido la primera posición.
En clubes, lo dicho, lo acabas tú de decir, tanto primeros en masculino como femenino, y en masculino Triquimán segundos y el Olimpo de Cádiz tercero. Así que, bueno, yo creo que no está nada mal para ser una primera edición de esta Supercopa Provincial, Juanma. La verdad es que el estreno no puede ser inmejorable, ¿no?
Pues sí, la verdad que nuestro objetivo era, pues lo como he dicho al principio, participar, fomentar este maravilloso deporte que para quien no lo conozca, pues une tres modalidades, que es la natación, la bicicleta y la carrera. Y bueno, para estrenarnos, la verdad que ha ido genial para esta primera edición.
¿Cuántas personas forman parte de vuestra escuela?
Pues nuestra escuela ahora mismo actualmente ronda las 80 personas. La componen diferentes personas de diferentes edades, desde gente muy joven, adolescente, hasta personas que, bueno, pues que tienen hasta incluso 60, 70 años. Lo bueno de nuestra escuela es la gran diversidad que tiene, y hacemos siempre una mención especial a que fomentamos también el deporte femenino, que es algo tan importante, y en el, bueno, pues en el equipo aproximadamente hay unas 15 chicas que hacen este deporte.
Uh-huh. Juanma, en esta Supercopa había que puntuar al menos 7 de las 9 pruebas, que como hemos dicho antes han sido diferentes localidades y ciudades de nuestra provincia. Eso implica también ser muy constantes, lógicamente, ¿no?
Sí, nuestro deporte tiene una base de disciplina, de constancia, que bueno, pues que lo caracteriza de muchos otros. Para poder tener resultados, al final es importante que haya una programación, que haya una planificación, y nuestros atletas, nuestros miembros del club que compiten en esta Supercopa, pues se lo toman muy en serio, ¿no? Tanto Pablo como María y como el resto de miembros, pues una vez que participan y deciden participar en el circuito, pues se tienen que planificar.
Tal cual. Y entiendo que esto, hombre, lógicamente también os ayuda, ¿no?, a seguir, ¿no?, y que sean cada vez más la gente joven que se anima a hacer triatlón, ¿no?
Efectivamente, es lo que queremos. Nosotros al final, los resultados, como decía antes, no es que no nos importen, pero lo que queremos es que se unan más personas a este maravilloso deporte. Muchas de las personas que nos oigan pues pueden pensar que es inalcanzable, ni mucho menos. Al final, teniendo unas condiciones físicas básicas, por así decirlo, nos podemos iniciar. Hay diferentes grupos en nuestro club, y bueno, y la cuestión es comenzar, iniciarse, aprender y sobre todo estar en contacto con otras personas, que es algo súper súper saludable, ¿no?, el relacionarte, y además pues hacer una práctica deportiva como es esta, tan completa, ¿no?
Es verdad que muchas veces vemos el triatlón y lo vemos como muy inaccesible, ¿no? Parece más cercano, quizás también lo dice uno por experiencia propia, el hecho de hacer carreras o incluso medias maratones, pero parece que todavía el triatlón parece mucho más complejo, pero todo es ponerse, ¿no?
Pues sí, sí, es verdad que las carreras, el running se ha popularizado mucho en estos últimos años, el triatlón también. Nosotros, la historia del triatlón es amplia, desde los años 70, ¿no?, lleva el triatlón aproximadamente, y desde el año 2000, que se hizo olímpico, se ha popularizado muchísimo más, también con la llegada de triatletas españoles como Javier Gómez Noya, Iván Raña. Eso nos ha ayudado mucho. Pero sí que es cierto que aún queda por llegar. El fútbol y algunos deportes de equipo, que son súper importantes y que mueven muchas licencias, pues verdad que copan, ¿no? Que copan mucho, mucho, digamos, el interés de los jóvenes o de las personas. Pero bueno, yo creo que poco a poco el triatlón se está haciendo un hueco, por lo menos.
Sí, 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 sí. Quizá también de las claves, Juanma, es que no hay que ser un 10 en las tres disciplinas, ¿no? Sino todo lo, quizás lo importante es ser regular en las tres, más que destacar en una, ¿no?
Totalmente, es la base de nuestro deporte. Al final, el orden es primero la natación, después la bici y después la carrera, ¿no? En ese orden, con dos transiciones, y es importante pues mantener la regularidad y ser lo más regular y estable en cada una de ellas.
Sí, pero sobre todo a la hora de entrenarlas y practicarlas, ¿no? Que quizás eso es lo que más cuesta, ¿no? El hecho de estar entrenando para tres disciplinas distintas, ¿no?
También, es cierto. A veces también lo que ocurre a muchos de nuestros deportistas y a mucha de la gente que practica triatlón es que, decimos así, ¿no? Vulgarmente, le robamos tiempo a la familia, ¿no? Hay que sacar las horas, claro, donde no las tenemos, y cuando preparamos distancias, como pueden ser las distancias ya como el medio Ironman o el Ironman, sí que es cierto que hay que intentar sacar muchas horas, tanto de natación, de salidas en bici y de carreras, ¿no? Que a veces, pues bueno, no llega a ser como un profesional, pero sí que el número de horas son unas horas importantes para alguien que tiene familia, que estudia o que trabaja, ¿sabes?
Tal cual. Juanma, que no se olvide, lo dicho, tú has dicho antes, más de 80 ya personas que formáis parte de esta escuela jerezana de triatlón y que tenéis las puertas abiertas, lógicamente, ¿no? Para comenzar, para todo aquel que quiera, ¿no? Comenzar y animarse a hacer triatlón.
Pues sí, nosotros tenemos las puertas abiertas, el medio de contacto son nuestras redes sociales, que tanto en Instagram como en Facebook no pueden encontrar los oyentes, la Escuela Jerezana de Triatlón, así tal cual, y bueno, pues cualquier persona interesada o que quiera tener más información, que quiera probar con nosotros, pues que nos contacte y nosotros le facilitaremos la información.
Uh-huh. Pues ahí está también, y que la gente se anime, que la verdad es que es un deporte súper bonito, interesante y muy motivador, las cosas como son, el triatlón. Juanma Fernández, muchísimas gracias, que vaya todo bien.
Rubén, ¿me puedes permitir simplemente por acabar?
Sí, sí.
Queremos desde la Escuela Jerezana de Triatlón dar las gracias, bueno, lo primero a vosotros por haceros eco de la noticia, y después queremos dar las gracias también a nuestros colaboradores, que son pues son empresas locales de aquí, uh-huh, de Jerez de la Frontera, como es Novo Tractor, que es una empresa de tractores de aquí de Jerez, Palfinger también, y el gimnasio Enjoy. Son tres patrocinadores y empresas que colaboran con nosotros, o bien facilitándonos las instalaciones, como es el caso de Enjoy, o también aportando económicamente para nuestros deportistas. Así que muchas gracias desde aquí.
Dicho queda también. Gracias, Juanma, un abrazo grande.
Muchísimas gracias a vosotros.
Haciendo raro, no es que te busque.
Con esto lo dejamos por el día de hoy. Como siempre, con dos grandes, con Andy y Luca. Besitos grandes para los dos. ¡Nos vamos! Llegamos a las 4. Sigue la tarde aquí en la cadena COPE con Pilar García Muñiz. Más siempre en cope.es/Cádiz. Adiós.
Saludo y hago como el que no te ve. Qué raro verte y dar media vuelta sin preguntarte cómo te va. Que todavía no sé si un día te iría a buscar.
Y es que me estoy volviendo loco, que ya no sé ni lo que quiero. Echando